Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola a todos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos, son las 3:30 de este miércoles 5 de marzo del año 2025. A golpe de miércoles de ceniza, arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Y lo cierto es que tengo que empezar el programa de hoy reconociendo que no me he podido contener a empezar nuestro programa hablando de Ione Belarra. Sé que son temas políticos y que quizá poco, muy poco o nada tienen que ver con el deporte, pero es que al final, cuando los representantes públicos hacen declaraciones que nos afectan a todos los gallegos, y yo reconozco que es muy fácil tocarme las narices, he dicho, pues, pa'lante, con esto vamos a arrancar. Me refiero a unas declaraciones que ha hecho Ione Belarra esta mañana con motivo de una comisión de investigación que se ha abierto y en la que ha tenido que comparecer un pontevedrés de pro como es Mariano Rajoy. Insisto, hablamos de una comisión del Congreso de los Diputados en la que esta indocumentada, Ione Belarra, que es la líder político de Podemos, o de lo que queda de Podemos, mejor dicho, después de que lo hayan destrozado absolutamente todos y cada uno de sus líderes que han ido pasando por la formación morada a lo largo de estos últimos años. Pues bien, Ione Belarra ha dicho, le ha dicho a Mariano Rajoy, en un ataque de infortunio que se va a recordar en los anales de la historia de nuestro país, que los gallegos, según la Pamplónica, somos poco agraciados para la simpatía.
Es que no nos tome por tontos, señor Rajoy, de verdad. Yo entiendo que usted tiene esa lógica y ese gracejo, no sé de dónde lo ha sacado, porque usted es gallego y los gallegos no tienen fama de graciosos, pero efectivamente usted tiene gracejo y creo que es importante que en esta comisión usted no nos tome por tontos.
Pobre. La verdad es que la pobre Ione Belarra es digna de lástima, ¿eh? Y que una representante política que además, con la edad que tiene 37 años, demuestra estar tampoco preparada para ejercer el cargo que ostenta, lo que genera es lástima y lo que genera es pena. Más allá de que se haya perdido por la boca, porque esto es una torpeza supina. Pero bueno, en fin, tampoco no le íbamos a pedir peras al olmo. A ver si es que a estas alturas de la película nos vamos a engañar con según qué personajes políticos que tenemos en nuestro país. En fin, como la pobre se ha definido ella sola con estas declaraciones tan desafortunadas que ha hecho al expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, vamos a hablar, si os parece, vamos a empezar el programa con cosas mucho más importantes. Por ejemplo, esta mañana en Pontevedra se ha presentado el torneo del año, que es de carácter benéfico, que se va a celebrar el día 16 de abril, en la que será ya su tercera edición. ¿En qué consiste esto del torneo del año? Pues muy bien, nosotros os lo explicamos. Es un torneo de fútbol, se va a jugar en el Manolo Barreiro, en Axunqueira, en Pontevedra, en el que van a participar 16 equipos y entre los que habrá, evidentemente, amplia representación de influencers relacionados con todo lo que tiene que ver con el ámbito deportivo. Todo promovido por el deportista Javier Domínguez, que además va a retransmitir a través de su Twitch todo lo que suceda ese día, ese 16 de abril, en la tercera edición de este torneo. ¿Por qué arrancamos el programa con este tema? Pues porque todo lo que se recaude en este torneo es para la Asociación Española contra el Cáncer, para seguir colaborando con la investigación. Porque ya sabéis, lo hemos dicho aquí también más veces, no hay otra forma de encontrar cura al cáncer que no sea otra que fomentar la investigación. Y la investigación, solo hay una forma de que se pueda llevar a cabo, que es con fondos, con dinerito. Si no, es absolutamente imposible. Así que creo que el fin lo merece y esto es infinitamente más importante y más destacado que las tonterías que puedan decir Ione Belarra y el resto de políticos que, por desgracia, tenemos que soportar hoy en día en nuestro país. 3:34, aquí estamos como siempre. Rodrigo Rodríguez, que se encarga del control de sonido, Álvaro Lorenzo y quien nos habla, yo soy Santi Peón. Esto es ya en marcha Deportes COPE, así que todos bienvenidos, Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Forzado me encuentro a mar, oficio de fútbol y pigués.
Pues con la gracia que nos caracteriza, mal que le pese a Ione Belarra, vamos a hablar del Celta, porque el sábado vuelve el fútbol a Balaídos a las 2 de la tarde, como casi siempre, por desgracia para los aficionados en lo que llevamos de temporada. Celta-Leganés, dos equipos con la moral alta porque llegan con la flecha hacia arriba, como se suele decir en este tipo de circunstancias. ¿Por qué? Pues porque el Celta acumula la mejor racha de puntos en lo que va de temporada y porque el Leganés viene de ganar el derbi o el mini derbi, o que cada uno lo llame como quiera, por aquello de que hay muchos equipos en la Comunidad de Madrid, viene de ganar al Getafe sobre la bocina en el partido que ambos equipos disputaron la pasada semana o el pasado fin de semana. Álvaro Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Un partido, este Celta-Leganés, en el que vamos a tener en los prolegómenos fiesta de carnaval con homenajes incluidos.
Sí, una nueva iniciativa del club de este Celta que tanto cuida desde la llegada de María Mourinho la relación social con sus aficionados y con Galicia, pues crea una nueva iniciativa, que en principio quieren que se quede para los próximos años, que es homenajear a la fiesta del carnaval en Balaídos. Lo va a hacer primero con los cigarrones de Verín y con los boteiros y los folions de Viana do Bolo, bueno, algunos de los más representativos del carnaval de Galicia. Van a estar sobre el verde de Balaídos antes de ese partido ante el Leganés. Recordemos que luego a las 7 se va a jugar ese partido de las Celtas, con lo cual entre ambos partidos, en esa hora de la poscomida o de la merienda, el Celta dice que van a ofrecer productos típicos de carnaval. Además de la empanada va a haber filloas, va a haber orejas, va a haber flores de carnaval para que pueda degustar todo el mundo. Y recordemos, para este partido del sábado ante Leganés ya no hay grada de gol, apenas hay 600 entradas a la venta, ya quedan muchas menos, pero aún quedan. Y insiste el club que todo el que no vaya a poder acudir que ceda sus abonos porque prácticamente no hay hueco en Balaídos.
Bueno, no seremos muy graciosos los gallegos, pero a comer y a montar fiesta, en eso difícilmente nos pueden ganar en ninguna otra parte del mundo. En fin, ¿cómo tenemos al equipo, Álvaro, de cara al próximo fin de semana?
Bueno, pues ha realizado en la mañana de hoy, pasada un poco por agua, la segunda de las cuatro sesiones que tiene Claudio para preparar el partido ante el Leganés. Lo bueno es que la enfermería está casi vacía, ahora comentaremos por qué ese casi, y que sigue Claudio tirando de los chavales, de los más jóvenes, de los jugadores del Celta Fortuna para los entrenamientos de su equipo en una semana tranquila para el Celta. Juega en casa, donde mejor se le da, viene de un empate que pudo saber a más, pero que era en un campo difícil de equipo Champions como el Girona, con lo cual trabajando con tranquilidad.
Ese casi, imagino que lo dices por Williot Suedberg, claro.
Sí, correcto, por un Williot que aún no sabemos su diagnóstico. Lo que nos dice el Celta, lo que dice el parte médico, es que mañana jueves se va a realizar esa ecografía para valorar la posible rotura fibrilar y el grado de la rotura que tiene el sueco, que está obviamente descartado para el partido, y veremos, ¿no?, en función de ese grado, cuánto tiempo va a tener de baja el atacante celeste.
Bueno, la jornada de este fin de semana podría ser propicia para el Celta, siempre y cuando sea capaz de ganar su partido frente al Leganés, y teniendo en cuenta, Álvaro, que hay muchos duelos directos en esa pelea este fin de semana.
Sí, estaba yo aquí haciendo mis cálculos, mirando la clasificación, viendo los partidos, y es verdad que es una jornada en principio propicia para el Celta si hace los deberes, porque hay que ganarle también a un Leganés que se está jugando la vida, el futuro en la primera división. Pero es verdad que hay un duelo directo, por ejemplo, en los equipos que están en la zona del Celta, como es el Real Sociedad-Sevilla, con lo cual nos aseguramos que los dos no van a ganar, y que incluso si hubiera un empate le podría venir todavía mejor al Celta. Y además, otros rivales de esta zona tienen que medirse a los rivales de los cuatro primeros puestos de la tabla, los que están disputándose la Liga o los puestos Champions. El Rayo Vallecano visita al Real Madrid en el Bernabéu, el Osasuna tiene que visitar en Montjuïc al Barcelona, el Getafe recibe al Atlético de Madrid y el Mallorca viaja a San Mamés para medirse al Atleti de Bilbao. Son partidos muy complicados, o mucho más complicados que los de Celta a priori. Y los únicos que tienen, bueno, digamos una jornada un poco propicia junto a la Celeste, es el Betis, que recibe a la Unión Deportiva Las Palmas, otro equipo en la zona de descenso, o el Girona, que visita a otro equipo de esa zona baja como es el Español en un derbi catalán.
Después de recibir al Leganés este próximo sábado a las 2 de la tarde en Balaídos, se vienen otros dos partidos que en principio, presumiblemente, podríamos pensar que pueden ser buenos para que el Celta sea capaz de puntuar. Incluso, lo lógico, creo que lo normal, teniendo en cuenta los rivales a los que se va a enfrentar el Celta, creo que decir que el equipo debe aspirar a conseguir los próximos nueve puntos que va a disputar, creo que no es pasarse de la raya. Porque recuerdo que es Leganés, después visitar al Valladolid y posteriormente recibir a la Unión Deportiva Las Palmas. El de Pucela es el desplazamiento más corto que tiene la afición del Celta en la primera división con los equipos que tiene la máxima categoría a día de hoy. Pero ojo, Álvaro, porque de cara a ese partido en Pucela, ya tenemos lío entre los aficionados.
Sí, y yo diría que justificado. Habría que darle una vuelta en el fútbol español a lo que se hace con las entradas para visitantes, con los precios, con la cantidad que se da, pero bueno, le estamos pidiendo peras al olmo. ¿Por qué se queja el celtismo? Porque el Valladolid apenas da 600 entradas para la afición celeste de cara a ese partido en Pucela. Ya sabemos, uno de los desplazamientos más cercanos y a las que más celtistas viajan. De hecho, hay peñas que están organizando sus viajes. Pero no hay opción de ampliar esas 600, y eso que seguramente, o al 99%, van a quedar muchos huecos libres en Zorrilla, porque el Valladolid solo las vende para sus abonados, no lo hace ni siquiera de forma online, con lo cual, fuera de esas 600, la única opción es que algún abonado del Valladolid ceda o compre entradas para abonados celtistas, que ya sabemos que es complicado. Incluso decían desde el Valladolid que le decía a la gente de Valladolid a la del Celta que no fuera con motivos celestes, porque podría ser motivo de sanción para el abonado pucelano que les hiciera ese favor. Con lo cual, bueno, yo creo que mal gesto por parte del Valladolid, pero es un problema endémico, por desgracia, en el fútbol español.
Tienen tiempo en el conjunto blanquivioleta para recapacitar. Todavía tienen por delante 10 días. A ver si son capaces de pensar un poco más en la afición rival, habida cuenta de la importancia que va a tener el partido para unos y también, evidentemente, para otros. Hablemos, Álvaro, de Iago Aspas, que sigue batiendo récords, y eso que últimamente está jugando más bien poco.
Sí, lleva 4 partidos saliendo desde el banquillo, algo bastante inusual en nuestro Iago Aspas. Pero el récord que ha batido con el último partido que ha jugado es el de 463 partidos de liga con el Celta. Ojo, no solo en primera división, también ha jugado en segunda. Y ese récord supera en uno de los partidos que había jugado Manolo, el gran capitán, que había disputado 462. Los compañeros de la Televisión de Galicia hablaban precisamente con el gran capitán celeste para preguntarle por este récord que ha batido Iago Aspas, y decía Manolo, con mucha lógica, que quién mejor que el príncipe de las bateas para superarle.
Lo tiene, pero ahí, al alcance de la mano. Y yo me alegro que sea él, porque es un jugador especial, es un jugador mítico de aquí del Celta. Y bueno, pues mira, si alguien te tiene que superar y es Iago, pues encantado de la vida. Felicitarlo. El Celta está en primera división y lleva tantos años por los goles que ha metido, ¿eh? Si no, o sea, es especial.
Hablaba de ese récord que tiene al alcance de la mano, que es otro récord también. Manolo jugó 533 partidos con el Celta, Iago Aspas lleva 513. No le va a dar tiempo esta temporada, pero una vez que ha renovado y si las lesiones, tocamos madera, lo respetan, está claro que la temporada que viene Iago Aspas va a batir al gran capitán, al de Cangas, a Manolo. Un Manolo que además se alegra de que puedan batir estos récords gente de la casa, no solo Aspas, sino los que vienen de la cantera y ya están despuntando.
Es ley de vida y hoy en día, además, con estos chavales que tenemos en la cantera, que están saliendo muy jóvenes, si están aquí muchos años, pues igual te vuelva a pasar otro más. Es ley de vida, entonces hay que aceptarlo y mira, y bienvenido sea, porque si hay muchos que juegan muchos años, será porque están contentos tanto el club, la afición, como ellos mismos.
Ahora le disfrutamos. Yo a veces me pellizco cuando veo jugar a Iago Aspas y digo, creo sinceramente que no somos del todo conscientes de la importancia que tiene este tío, este futbolista, para la historia del Real Club Celta. Seguramente seamos conscientes el día que, como hoy ha hecho Cote, por ejemplo, en el Sporting de Gijón, anuncie Iago Aspas, hasta aquí, cuelgo las botas y no voy a seguir jugando al fútbol. Entre tanto, nos queda temporada y media casi para seguir disfrutando, como poco. Sobre la Ciudad Deportiva, Álvaro, el club ha anunciado esta mañana un acuerdo con la Universidad de Vigo. Cuéntanos en qué consiste.
Bueno, pues consiste en intentar preservar el patrimonio histórico que está por la zona de Afouteza, de esa Ciudad Deportiva del Celta. Es un acuerdo de colaboración para el estudio y el tratamiento de los hallazgos arqueológicos que haya en esa zona de la Ciudad Deportiva celeste. María Mourinho, la presidenta, hacía este paralelismo entre el pasado y el futuro celeste con este acuerdo con la universidad.
Lo que queremos es recuperar esa historia, llegar a que la gente conozca que hace 5.000 años hubo aquí una civilización y que ahora nosotros nos asentamos aquí para crecer a chicos y a chicas y formarlos a través y alrededor del deporte. Encantados de ser vecinos, creo que tenemos muchísimo por compartir, no solo en este proyecto que empieza ahora, sino que haremos muchísima convivencia y será un campus más donde los universitarios en un futuro encontrarán aquí su casa y el deporte para, pues, convivir y pasar momentos muy divertidos.
Y también celebra esta unión entre club y universidad el rector de la Universidad de Vigo, Manuel Joaquín Reigosa.
Para nos é unha satisfacción enorme poñer a disposición da sociedade, en este caso nun proxecto financiado polo Celta, ademais moi ben financiado, que realmente vai a permitir unha excavación moi importante, e temos un grupo de arqueólogos tamén moi importante a nivel nacional e internacional recoñecidos, e creo que o que vai a sair daqui un mellor coñecemento da nosa historia, dos primeiros alicerces, no, da sociedade actual, e creo que é importante que non se perda esa información, que sexamos quen de poñerla á vista do público e que todos saibamos cal foi a nosa historia.
Y se estarán preguntando a nuestros oyentes qué puede haber debajo de la fauteza. Pues nos lo explica un arqueólogo de esa Universidad de Vigo, Eduardo Méndez, que habla del yacimiento y lo que podemos encontrar o podrán encontrar en esa zona.
Porque temos un asentamento da idade do bronce, que ten, é dicir, que estamos falando de que aquí empeza a ocuparse fai uns 5000 anos e manténse ocupado en diferentes fases ata fai uns 2000, 1500, unha cousa antes de Cristo. É a primeira vez que podemos excavar de un xeito controlado e minucioso, aplicando todos os coñecementos científicos que temos na actualidade, un sitio deste tipo en esta extensión, é a primeira vez en Galicia.
Cuando tú diriges un club de fútbol puedes tomar dos caminos, o darle la espalda a todos y a todo y creerte el rey del mambo y dirigir el club a tu antojo, o puedes ponerte de cara a la gente, puedes abrir el club a la gente y puedes sobre todo relacionarte con todos aquellos actores que tienes alrededor. Es evidente que María Mourinho ha acertado, y además, ¿de qué manera? Optando por esta segunda opción.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver, para mí es penalti.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro, es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
El resto de nuestro fútbol, Álvaro, información importante. Ya tenemos día y hora para el partido. Un partido que podría ser absolutamente trascendental, determinante en la pelea por ascender a Primera Federación entre Pontevedra y Numancia.
Sí, aplazado en su día por el mal tiempo en Galicia, ya sabíamos que se iba a jugar el miércoles 19 de marzo, pero no sabíamos que la hora de ese duelo vital en Pasarón va a ser las 8:30 de la tarde.
¿Y ya sabemos cuánto le va a costar al aficionado del Pontevedra ver ese partido frente a los sorianos?
Sí, un asterisco importante. El que ya tuviera entradas para ese partido no tiene que volver a cogerlas, ¿eh? Le vale esa entrada que ya tenía adquirida. El resto, precios bastante asequibles para el mejor partido posiblemente que podamos ver en la Segunda Federación. 20 euros la más cara, 5 euros la más barata para la grada granate para los jóvenes que apoyan al conjunto de Yago Iglesias.
Es oficial ya por parte del Celta, un secreto a voces, la selección absoluta femenina va a jugar en Balaídos.
Sí, lo había confirmado la Federación Española y hoy lo hizo el Celta desde su cuenta de As Celtas. Las campeonas del mundo van a jugar en Balaídos el 8 de abril, Liga de Naciones, España-Portugal. Todavía no tenemos horario y tampoco hay entradas a la venta, aunque ya anuncia el Celta que próximamente se conocerá.
Y sobre el Mundial 2030, esta mañana en Balaídos, junto al alcalde Abel Caballero, ha estado el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes.
Pues sí, pues visitando Balaídos, visitando las obras del Coliseo Celeste y hablando, obviamente, tanto el alcalde como Rodríguez Uribes, sobre esa posible sede del Mundial 2030 que sería Balaídos. Tiene claro el presidente del CSD que ellos van a apoyar Vigo como sede.
Desde el principio, en el Consejo de Deportes teníamos muy claro que Vigo debe estar. Vigo como ciudad y el Celta como club y este maravilloso estadio que tiene una potencialidad tremenda, que ya es una maravilla, pero que lo va a ser en cuanto se cierre y se complete la obra con esos 43.000 espectadores. Vamos a seguir hablando con FIFA, voy a seguir hablando con el presidente de la Federación Española de Fútbol para que compartamos esa idea. En la primera reunión que tuvimos yo le vi ya con una actitud más favorable. Por tanto, voy a tratar de persuadirle de que tenemos que estar unidos. Y probablemente Vigo representa, como muy pocas ciudades, esa comunión, esa comunicación, ese puente con Portugal y Oporto, digamos, ¿no? Y por tanto, me parece que es una razón poderosísima también desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista de lo que significa un gran evento como el Mundial 2030.
¿De dónde surge la polémica? De que el alcalde Abel Caballero solicita conocer que sean públicos esos criterios de elección de las sedes para el Mundial 2030, en los que en principio se quedó fuera Balaídos o otras como Valencia. Rodríguez Uribes, el presidente del CSD, también pide conocerlos. Es optimista, espera saberlos pronto.
Yo voy a insistir también al presidente de la Federación para que esa transparencia se produzca. Me parece que al final no pueden ser decisiones discrecionales, tienen que ser decisiones justificadas y por consiguiente. Pero yo, fíjese, voy un poco más lejos. Creo que las razones son tan evidentes para que Vigo esté que tenemos que apostar por que esté. Sin perjuicio de que me parece que es un deber de transparencia facilitar toda esa información. Y yo voy a insistirle también al presidente de la Federación para que al Ayuntamiento de Vigo le ofrezca esa información. Yo no hablaría de suplentes. Yo tienen que estar titulares. Yo creo que hay que hacer el camino con las 13 sedes y efectivamente ver si las 13 al final cumplen. Quien cumple, quien no cumple, y apostar por las 13.
Apoya a Rodríguez Uribes, como podemos escuchar, eso de las 13 sedes españolas presentadas. Un mundial que a este ritmo va camino de acabar en las 50 sedes, porque recordemos que está Marruecos, Portugal y tres países de Sudamérica ya como sedes de algunos encuentros. Por último, Abel Caballero continuaba con la polémica, avisa de que si es necesario irán a los tribunales para conocer esos criterios.
No descarto acudir a los tribunales. Mi postura sigue siendo acudir a los tribunales no significa denunciar, significa reclamar a través de los tribunales, ¿vale? Por tanto, no lo descarto. Parece que la federación empieza a titubear con respecto a su decisión inicial. Yo quiero dar un tiempo, tomaremos las decisiones políticas cuando llegue el momento, pero yo voy a defender esta ciudad, voy a defender el proyecto que presentamos y creo que tenemos méritos objetivos para ser sede del Mundial. Y si hace públicas las valoraciones y las puntuaciones, sabríamos.
La verdad que lo que hay que aguantar con la clase política que tenemos en este país son una panda de farsantes. Es que se cuentan con los dedos de una mano los que realmente no engañan a la ciudadanía. El presidente del CSD sabe perfectamente, a 5 de marzo, que teniendo en cuenta cómo se ha montado este circo del Mundial 2030, España no puede optar a tener 13 sedes. Lo sabe perfectamente. Otra cosa es que al final, de las 11, por distintos motivos, se caigan una, dos o alguna más. Porque la inversión que hay que hacer, en gran parte con dinero público, en algunos casos es indecente. Esto lo sabe perfectamente el presidente del CSD, aunque hoy haya venido a Vigo, se haya rodeado de Caballero y se haya hinchado el pecho de decir no, vamos a pelear por las 13 sedes. No se lo cree ni él. Pero bueno, insisto, como iba la cosa de bastante tema político, para nuestra desgracia es lo que hay. No quiero cerrar, esto sí que es importante de verdad, no quiero cerrar el apartado relacionado con el resto de nuestro fútbol, con el pesar que hay en el mundo del fútbol por el fallecimiento del jovencísimo árbitro David García de la Loma, de tan solo 31 años, que era árbitro de Segunda Federación, que ha dirigido, por lo tanto, partidos, por ejemplo, del Coruxo, ha estado en el campo de Obao y que ha luchado lo que el pobre buenamente ha podido contra un sarcoma en el brazo. Y esto lo digo porque me quiero quedar, espero que nadie se me enfade, en el Coruxo, con un mensaje privado que nos han enviado en el que dice: gracias, David, por haber representado con tanto honor y respeto los principios de la vida, del ser humano y del fútbol. Gracias por demostrar que cuando se quiere, se puede. Que la tierra te sea leve. Descanse en paz. Y esto lo hago público, a pesar de que es en un mensaje privado, un mensaje en un grupo privado, porque me ha parecido muy bonito y porque desde aquí, por descontado, nos sumamos a las condolencias a toda su familia y a todos sus amigos de este jovencísimo árbitro, David García de la Loma, que por desgracia, por una enfermedad, ha perdido la vida con tan solo 31 años.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Lo vamos a contar a modo de flash porque las noticias son tan malas que casi que hay que pasar de puntillas. Álvaro, se acabó Fútbol Sala Femenino en la Copa Galicia para Pollo Pescamar y para Marín Futsal.
Sí, Marín lo tenía muy complicado. Recibía, eso sí, en su cancha de Arraña al Burela. Ya en el minuto 19 iban 0-3, que al final acabó 1-4 el conjunto de More cayendo en estas semifinales. Y también cayó el Pollo Pescamar en su visita al Castro. Llegó a ponerse 2-1 y soñar con la remontada, pero el partido acabó también 4-1 para Castro.
Así que, como decimos, Castro y Burela serán los equipos que jueguen la final de la Copa Galicia. Vamos a hablar de baloncesto. Estamos en una semana importante con doble jornada en la Liga Femenina Endesa. Hoy, Álvaro, tenemos partido crucial para las aspiraciones del Celta por la permanencia. A las 8:30 en la región de Murcia, en Alcantarilla, Jairis Celta FEMS Azorca.
Sí, visita el Celta, la gran revelación de esta liga, quinto en la tabla, podríamos decir el primero de los mortales, pero ya no puede elegir rival, tiene que ganar el Celta como sea. Sus rivales más cercanos, el IDK, se mide a Girona, también partido complicadísimo. Araski no juega, se aplaza su duelo que era ante el Baxi Ferrol, que mañana tiene Eurocup. Habla Cristina Cantero del conjunto murciano de Jairis.
Equipo quinto clasificado, es un partido bastante difícil, la verdad, porque bueno, ya no porque sea una salida, que todas las salidas son complicadas, sino porque es un equipo que está jugando muy bien, está en muy buen estado de forma. Las piezas que ha cambiado han encajado muy bien. Ya tiene una batería de jugadoras que las hace, bueno, pues muy peligrosas en todos los aspectos, tienen puntos en cualquiera de ellas.
¿Cuáles son las claves para la entrenadora celeste?
Nosotros tenemos que estar lo mejor posible, que no jueguen cómodas, que seamos capaces de descubrir su juego para poder tener nuestras opciones. Así que nada, a lucharlo, a competirlo y a buscar muy buenas sensaciones.
Y a por la victoria en este partido complicado que se juega a las 8:30 en Murcia entre el Jairis y el Celta de baloncesto.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
También es miércoles de partidos de balonmano. Hoy se disputa la segunda ronda de la Copa del Rey. En juego la clasificación para la tercera ronda, que será por lo tanto la previa de cara a conseguir el billete para estar en la fase final del torneo del CAO, que este año se va a celebrar en Irún, en el pabellón, en el mítico pabellón de Artalecu. A las 8 de la tarde, Caserío Ciudad Real Balonmán Cangas, con toda la ilusión del mundo, va a esta nueva eliminatoria copera el equipo que dirige Nacho Moyano.
Bueno, pues a ver, yo creo que ya sabéis todos la ilusión que nos hace a todos y las ganas que tenemos todos de jugar otra fase final de Copa del Rey, que es un torneo que, bueno, pues que llevamos compitiendo afortunadamente hasta esa fase final los últimos 3 años. Bueno, y con esa ilusión y ganas vamos a Ciudad Real a competir.
Este es el rival, recuerdo, es el líder de la División de Honor Plata del balonmano nacional. Este es el rival al que esta tarde-noche se espera Nacho Moyano ante su Cangas.
Un equipo que sabe muy muy bien a lo que juega, que tiene las ideas muy claras de qué es lo que quiere hacer y de cómo lo hace. Y bueno, sabemos todos lo que implica jugar este tipo de partidos contra un equipo de división inferior que tiene la ilusión por las nubes, que prácticamente todo le va a salir a favor y a ganar. Y bueno, pues como no seamos capaces de igualar esa ilusión y esas ganas, va a ser un partido que va a ser complicadísimo, seguro.
Y una hora antes, a las 7 de hoy, en el pabellón municipal de los deportes de Pontevedra, el Cisne recibe a Balonmano Torrelavega. El presidente del conjunto pontevedrés es nuestro querido Santi Picayo. Hola, Tocayo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, vamos a tener hoy, sin duda, la posibilidad de ver a uno de los mejores equipos de la Liga Sobal en la capital de la provincia.
Exactamente. En principio es el primero de los mortales, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Fuera de Barcelona, en este momento es el actual subcampeón de Copa, está segundo en la Liga, la verdad es que está haciendo una temporada increíble, es un club que ha crecido de una manera exponencial en los últimos años, pero que tiene, creo que, una excelente dirección a nivel directivo y ha tenido las cosas muy claras en cómo hacer la su evolución deportiva desde plata, con un fuerte apoyo, en este caso, de tanto del Concello como de la comunidad, y entonces, bueno, pues ahí está dando la guerra que está dando, ¿no?
Presi, ¿hay espacio hoy para la sorpresa? Hoy es más un día de fiesta para que el Cisne disfrute, el Cisne y su afición disfruten y poco más.
No, yo creo que es un día de fiesta, como era el día del Puente Genil, y el equipo estuvo a una muy buena altura, ¿no? No es que estemos ahora precisamente en este mejor momento, porque venimos de 3 derrotas consecutivas, que creo que han sido 2 de ellas bastante injustas. Pero bueno, yo creo que los dos equipos, al final tenemos liga la próxima semana, para nosotros un partido fundamental, que es el partido con Sinfín el sábado, y que supongo que, bueno, que es que jugará todo el mundo, que los chavales que tienen menos minutos también aprovechar a Quiños para darles esos minutos que no tienen. Y tener un poco, pues eso, un equipo de Asobal en la ciudad, que siempre es importante para dar visibilidad a los manos, ¿no?
En ese sentido, la ciudad, Pontevedra, la ciudad de Cisne, ¿cómo ha respondido a la visita de Torrelavega?
Bueno, esperamos que bien. Hoy es festivo aquí, con lo cual la gente ya habrá descansado de la noche de ayer, y esperemos que, bueno, que se acuda al pabellón, porque yo creo que merece la pena por ver a uno de los mejores equipos en este momento del balonmano español, ¿no? Y nada, después preparando sobre todo para el partido del sábado, en que haremos cosas especiales para que después del partido con el Sinfín podamos tener mucho respaldo más del habitual, y porque nos jugamos 2 puntos muy importantes.
Sin duda. ¿Hoy frente a Torrelavega hay que pasar por taquilla o es como siempre para ver al Cisne?
No, bueno, nuestros socios no pagan en la Copa. Lo que sí tenemos es la taquilla habitual para el que no es socio, ¿no? Pero bueno, nosotros en principio la Copa siempre la incluimos dentro de lo que es el carnet. Y entonces, bueno, pues nuestro socio va a ver un equipo del máximo nivel español en este momento de manera gratuita, ¿no?
Pues a por la sorpresa, a disfrutar de la fiesta contra el segundo clasificado de la Liga Sobal y a dar la sorpresa como ya se hizo en la primera ronda este Cisne. Presidente Santi Picayo, Tocayo, como siempre, gracias, suerte.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Y Álvaro, no podemos marcharnos sin hablar de tenis, de Indian Wells y, por tanto, de Jessica Bouzas.
Sí, uno de los grandes torneos del año en el calendario, tanto masculino como femenino, el de Estados Unidos en Indian Wells, va a debutar mañana, 7 de la tarde, en principio, ante la rusa Potapova, que es la 34 del ranking. Jessica Bouzas está ahora mismo en el número 57. Si pasa ese escollo, le tocaría ni más ni menos que la número 5 del mundo, la local Madison Keys.
Está entrando directamente en los cuadros finales de los grandes torneos internacionales, pero lo cierto es que no le está acompañando la suerte a la tenista rusana Jessica Bouzas. Mañana contamos más cosas, como siempre, a las 3:30. Álvaro, gracias, hasta mañana.
Hasta mañana.
Os dejamos con Pilar García Muñiz y todo su equipo de la tarde. Mañana más, como siempre, que disfrutéis. Gracias por estar un día más a ese lado de la radio. Adiós.
Son las 4 o las 3 en Canarias.